Charlie, querido, ¿cómo andás?
Bueno, acá estamos, sobreviviendo a los acontecimientos. Ha crecido el número de personas evacuadas en Maldonado, son 110 ya, a esta hora de la mañana.
Y va a estar bravo, ¿eh?
Y sí, aparentemente por este lado no.
No, estamos, por ahí no.
Hemos zafado de todas las
alertas. Pero, pero igual, ¿eh?
Sí, hay que tener siempre cuidado.
Y la verdad que sí, la verdad
siempre
que
protegerse,
sí.
Pero en realidad en esto tenemos que ser lo más mesurado posible, digo, sí, porque sí. Ya hay mucha alarma.
No, tampoco vamos a alentar la locura generalizada, ¿no? Pero ya vemos que también no es un juego, ¿no?
Es complejo, ¿no? Uh-huh. Muy complejo. Sí, bueno, sí. Le mando un beso a Ana, gracias por su amabilidad. Yo voy a proponer que se cambie lo de la misa, porque en vista de lo que está pasando en Brasil, no quiero tener nada que ver
claro,
con eso.
Claro, con misa, claro. No, es una misa, forma de decir.
Ni con la religión, ni
no,
con nada.
No, pero es una forma de decir.
Un pastor bueno. Carlos Peláez.
Sí, ya veo. Bueno, capaz que podemos ganar algún dinero más.
Y algún dinero más, seguro sí, seguro vas a hacer.
Igual yo que sí.
Bueno, antes de ir a la columna, le quiero recomendar una cosa, porque usted hoy de mañana mencionaba esta tragedia del Mediterráneo,
sí,
¿no?
Sí.
En este caso, con refugiados africanos, uh-huh. Se hundió un barco con 900 personas.
Qué brutal.
Está en el fondo del Mediterráneo, estaban intentando rescatar los cuerpos, es espantoso. Pero bueno, esto ocurre no solamente con africanos, sino básicamente lo que hemos visto es con turcos o con gente que está huyendo de diferentes conflictos que afectan al Medio Oriente. Yo les quiero recomendar una serie que vi el fin de semana, vi los 5 capítulos, una serie nueva, que se llama El Infiltrado. Está producida por Hugh Laurie, el Dr. House, que también interpreta en la película, no tiene el protagónico, pero él interpreta a un vendedor de armas, ¿no? En realidad tiene que ver con este negocio patético, la venta de armas en Medio Oriente, y cómo las empresas estadounidenses y británicas participan de ese negocio, ¿no? Y básicamente lo interesante de todo esto es que el vendedor de armas, que es un tipo terrible, el peor ser humano que hayas conocido, dicen por ahí, tiene la complicidad de los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, ¿eh? Es muy interesante, digamos, no es de las mejores series que he visto, pero me parece interesante lo que allí plantean. El Infiltrado se llama, es
nuevo, ¿no? Lo vamos a tener en cuenta.
Bien, bueno, justo el viernes titulábamos nuestra columna La corrupción corroe al mundo, ¿no?
Uh-huh.
Lo que ocurrió en Brasil empieza provocando una extraña mezcla de risas e indignación, ¿no?
Uh-huh.
Escuchar a un diputado que vota en nombre de las empresas de seguro. Otro que lo hace por su mamá que tiene 83 años. Otro que saluda y festeja al torturador de Dilma Rousseff. Son buenos ejemplos de ambas situaciones, ¿no? Se podrá discutir si lo ocurrido es un golpe de Estado disfrazado o no. Se podrá discutir las razones para el impeachment. Pero lo que no se puede discutir es que la corrupción está en el centro de este debate. Hoy en la tertulia se discutía sobre la perversión del lenguaje en relación al término golpe de Estado y se rechazaba que un parlamento pudiera dar un golpe. Y yo le recuerdo a los amables contertulios que acá tuvimos un presidente constitucional que dio un golpe, o sea, nada debe sorprendernos, ¿no?
Sí.
Roger Rodríguez nos recordaba ayer que de los 592 legisladores de Brasilia, 222 enfrentan procesos judiciales por delitos electorales y contra la administración pública, es decir, por corrupción.
Sí, sí.
Además hay casos por homicidio, tráfico de droga y secuestro. Lindo ejemplo de legisladores, ¿no?
Sí.
El presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, está acusado por gravísimos delitos vinculados a la corrupción en Petrobras. Y el tipo no tuvo el más mínimo reparo en presidir la sesión.
No.
Y además votar, que lo tenía prohibido.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí, sí.
O sea, terrible, pero bueno. Pero hay un elemento que no ha sido señalado con el suficiente énfasis, aunque lo señaló hoy al pasar Daniel Castro, ¿no? La enorme dispersión política que hay en Brasil. 35 partidos tienen representantes en la Cámara de Diputados.
Uh-huh.
De alguna manera, eso solo expresa la ambición por el poder y los beneficios que el mismo conlleva. ¿Cómo puede un gobierno negociar un plan político en esas circunstancias? ¿Cómo puede negociar mayorías?
Claro.
Habría que pensar si no está por ahí también el origen de la corrupción existente en Brasil. Y si no se promueve esto a propósito, la dispersión política para poder coimear, para poder cobrar los votos. ¿Eh?
Uh-huh.
Lo ocurrido en Brasilia obliga a pensar a todo el continente. Y sobre todo a las fuerzas políticas que se dicen progresistas. Pueden acusar a Globo, a Cunha, a Temer, pueden acusar a la derecha y al poder económico, pero olvidan que el elemento determinante en esta situación es la corrupción en la que incurrió el PT, el Mensalao, el Lavallata, y el asunto a Petrobras lo tienen en un lugar preponderante. Ahí está la verdadera razón. Terminaron haciendo lo mismo que cuestionaban en el pasado. Uh-huh. ¿Es solo un problema de Brasil? Estimado oyente, lamento señalar que la corrupción está en el centro de los problemas de Venezuela, los de Argentina, los de Chile, los de Paraguay y también en Uruguay. Uh-huh. Y como la lucha contra la corrupción fue abandonada por la izquierda, la oposición se apropió de esa consigna tratando de también de lavar su pasado. Cada vez que digo esto, salta alguien señalando que es moralina barata o alguien diciendo que esto es una visión apocalíptica porque nadie puede asegurar que antes hubo menos corrupción que ahora, ¿no? Pero veamos. En Brasil hay una ley impulsada por Fernando Henrique Cardoso que permite a las empresas financiar las campañas electorales. Lula tuvo que pagarle a los diputados opositores para que votaran sus proyectos, eso es el Mensalao. ¿Sí? La corrupción en Petrobras puso en riesgo la subsistencia en las empresas petroleras más grandes del mundo y le ha costado al Estado más de 30 mil millones de dólares.
Sí, le ha costado al Estado la crisis actual en la que se
encuentra. Exactamente. Llevó a la cárcel a varios empresarios, a dirigentes políticos y a figuras cercanas al gobierno. Uh-huh. ¿Dilma es corrupta? Pues no hay ninguna acusación sobre ella al respecto. Se le acusa de violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal. Está acusada de ocultar detalles del mal estado de la economía brasileña para asegurar su reelección en el 2014. Ahora, yo me pregunto, si acá se hubiera sabido el estado de ANCAP, ¿habría reelegido al Frente Amplio?
Es que yo creo que es lo mismo, por eso siempre te digo y destaco también de que ella durante 7 años, del 2003 al 2010, que salió electa presidenta por vez primera, fue la presidenta del Consejo de Administración de Petrobras. Por eso digo, fue después la misma persona que maquilló los números para que le dieran bien, y estaba al frente de eso, ¿no? A mí no me parece, desde luego, es verdad lo que decís, no está ni en el impeachment esa actuación analizada, ni siquiera tampoco en el Lavallato, la propia investigación del Lavallato, pero a mí me parece que hay por lo menos una cuota parte de responsabilidad, porque si vos estás al frente de ese organismo, tenés que saber qué es lo que pasa.
Daniel, hay una cosa que está clarísima en todo esto, que es el daño que provoca poner lo político por suelo jurídico.
Ah, sí, claro.
¿Está claro?
Sí, claro.
Esto es lo que pasó en Brasil.
Sí, sí.
Y es algo que los uruguayos conocemos bien.
Sí, sí.
La corrupción cuesta millones, decenas, uh-huh, centenares, miles de millones de dólares. Dinero que se embolsan algunos en perjuicio de los más. Esos algunos siempre están cercanos al poder, sean empresarios o sean dirigentes políticos. Claro. Ese es el problema. Uh-huh. Permitir y tolerar que finalmente el poder político o económico se use en beneficio propio.
Claro.
Lo siguiente es repensar con quién te alías para llegar al gobierno.
También.
Y voy a citar a nuestro compañero Gonzalo Curbelo, que esta mañana escribía: lo primero y más obvio es que no se puede seguir subestimando el daño de la corrupción institucionalizada. No es solamente el daño directo, el dinero estatal perdido o robado, sino que sigue siendo una conducta inexcusable y que puede hundir hasta el más noble de los proyectos. No importa cuántos millones de brasileños haya sacado el PT de la pobreza.
Claro.
Un gobierno corrupto es completamente vulnerable más allá de sus triunfos, y está bien que así lo sea porque es imposible establecer regímenes justos con gobernantes que operan fuera de la justicia. Es irrelevante si Dilma o Lula se llevaron o no un centavo para sus casas. Está claro que permitieron y hicieron la vista gorda ante un grado de corrupción institucional digno de Menem o de Carlos Andrés Pérez. El precio no es solo la caída de una dirigente, sino también el desmantelamiento temporal de toda una fuerza política o incluso de un ala ideológica. Y es culpa de ellos, no de Oglobo o de Fola de San Pablo. Y luego dice Gonzalo: no vale la pena la continuidad en el poder si para ello se tiene que pactar con gente que está en las antípodas del proyecto y concederles poderes que deberían mantenerse dentro de la fuerza. ¿Qué mierda hacía el PT aliado de facto con una figura excrementicia como Eduardo Cunha?
Claro.
Pensaban que iban a llevar adelante una auténtica reforma social yendo de la mano de un millonario evangelista dueño de más de 200 dominios de web religiosos y que no esperó apenas un mes para traicionar todos los pactos y convertirse en el principal artífice de la institución y la conspiración general, además de bloquear todas las medidas más o menos progresistas propuestas por el PT.
Sí.
Vos no podés hacer un gobierno de izquierda aliado a una fuerza que tiene a alguien como Cunha como principal referente. Es como querer promover la cultura desde el trabajo con el Pato Celeste como asesor.
Claro.
Podés, y solo por unos meses, conservar el poder, pero como una cáscara vacía de contenido esperando que los cocineros te pelen y te tiren a la basura. Hubiera sido mejor sacrificar un periodo electoral que triunfar mediante este tóxico abrazo de culebra. Por lo menos hubieran conservado más o menos intacta la fuerza política y la oposición se hubiera fumado el tener que lidiar con una crisis económica que se veía a la legua, dice Gonzalo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, claro.
Yo sé que todo esto es discutible, pero es innegable.
No, es innegable, claro. Porque una de las cosas que decíamos en producción hoy hablando es que está bien que ahora de pronto se quejan, pero en realidad ellos los conocen muy bien a los tipos que estuvieron votando esto, es lo que está diciendo Gonzalo, ¿no? O sea, no les son extrañas estas personas. Entonces, perdón, ahora vienen a descubrir la clase de elementos que son...
El mayor conspirador no solamente fue Cunha, fue Temer, el vicepresidente.
Claro, por supuesto.
O sea, el PT tuvo que aliarse al PMDB para llegar al gobierno, claro, con un tipo como Temer, que sabía que era lo que iba a pasar. Claro. Digo, nadie puede desconocer esto. Están aliados al tipo más corrupto que debe tener la historia de Brasil, que es el senador Maluf.
Claro.
Y están aliados con Maluf.
Pero por eso te digo, no se chupan el dedo, no son inocentes. No se puede pensar de que estas personas que tienen tanta carpeta y tantos años en el gobierno no vayan a saber quiénes eran estos tipos. Lo sabían.
Es muy complejo todo esto, ¿no? Ahora, el problema es que cuando un proyecto político se desvirtúa tanto, precisamente por razones políticas, nada debería sorprender ya. En todo caso, esto nos obliga a todos a pensar en otra forma de hacer política, en otras estructuras. Claro. Porque ahora lo que está en cuestión es la esperanza, y no solo de los brasileros. Claro. Los brasileros seguramente ayer, de un lado o de otro, algunos alegres y otros muy tristes, asistían de alguna manera atónitos a lo que estaba ocurriendo. Y, porque yo no creo que, la verdad, sinceramente, no creo que los payasos que estaban anoche en la Cámara de Diputados sean representantes exactos del pueblo brasileño, que tiene a figuras como Jorge Amado, como Chico Buarque, como María Betania, como tanta gente impresionante que ha dado tanto al mundo. No puedo creer que esos tipos que estaban allí representaran a toda esa gente, ¿no? A los pobres, a los desposeídos, a la gente en la que nadie pensó, porque ayer se estaban cobrando cuentas entre mafiosos, en realidad.
Totalmente.
Esta es la historia. Ahora, debilitada tanto la democracia, ¿qué nos espera? Esa es la gran pregunta que tenemos la obligación de respondernos.
¿Y qué pregunta? La verdad es que es una pregunta difícil de responder y que además estoy tentado a responder lo peor. Digo, uno estaría tentado a responder lo peor porque el panorama es desolador. Decía mucho en Twitter que es bravo vivir en la esquina de Argentina y Brasil, ¿no? Como vivimos nosotros. La verdad que me pareció bastante acertada la imagen, porque efectivamente vivimos en la esquina de Argentina y Brasil. Dos países que están muy complicados, como dice Carlos, por las mismas razones, ¿no? Idénticos temas, distintos temas, pero la misma base, la corrupción, ¿no?
Fíjate vos, además, ¿no? Empiezan a aparecer datos importantes de corrupción en el propio gobierno de Macri. O sea, nadie salva. No es un problema de determinado sector político. Es un problema estructural del sistema.
Claro.
Ahora, es cómo se encara la resolución de esto. Dando vuelta a la cara a este problema, mirándolo de reojo, diciendo que como siempre existió, va a seguir existiendo, no resolvemos nada.
No, para nada, de ninguna manera. En realidad, bueno, viste que Zizek, no sé si leíste todo, al final todo es el artículo del otro día, es un poco lo que habla, ¿no? El tema de que esto está totalmente enquistado ya. Además lo dice así, en las democracias del mundo, ¿eh? O sea, ya se refiere a las democracias, ¿no?
Más mirar el ejemplo español,
claro,
ya tenemos bastante, pero donde quieras ver, todos los días hay una noticia vinculada de corrupción en todos los países del mundo.
Es verdad, es totalmente así. Y lamentablemente cada vez son más, en realidad, ¿no? Esa es la gravedad que está teniendo.
Es el problema, y cada vez más grave, cada vez roban más.
Claro. Claro, claro, totalmente. Bueno, te mando un abrazo grande. Estamos teniendo un ruido que seguramente tiene que ver con el tiempo y con las comunicaciones. Así que bueno, cuídate, a vos y toda la gente allí, un abrazo grande y ojalá nos reencontremos mañana sin tener que lamentar ninguna cosa, en lo posible
ojalá,
ninguna cosa.
Ojalá que no, que todo mejore, eso es lo que esperamos todos, y que se supere este ruido también, que no casi no nos deja vivir.
Sí, es cierto, sí.
Un abrazo grandote.
Chau, hasta mañana.
Hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.